The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band. And the man is Frank Sinatra.
People get in my room. Come fly with me, we'll fly away.
¡Vamos, Fer! ¡Somos ricos!
¡Sí! ¡Podré comprarme esa isla del Mediterráneo!
¿Y tú qué decías, macho, que viajar al casino de Sands en el año 64 en mitad de un concierto de Sinatra no iba a funcionar? ¡Es el plan perfecto!
Claro, lo que pensé que no funcionaría era meter a Amen en una caja para robar el banco, como en Ocean Eleven.
Como el chino, ¿verdad? Pero si cabía perfecto. Que bueno, vámonos, vámonos que todavía nos pillan. Uy, aunque el caso... ¿Se nos olvida?
¿Estamos todos?
¡Hijos de puta! ¡Sacadme de aquí! ¡Cabrones!
¡A más tocamos!
¡Da igual! ¡Somos ¡Cabrones! ¡Ricos!
Ladies and gentlemen, desde las salinas de Nevada, Las Vegas, anclado el USS Berry y emitiendo en las ondas. ¡Bienvenidos a la Choza del Rock! Con ustedes, el de siempre, Ismael Molero. Y en la otra esquina, el ascendido becario de los controles. Una persona que se fue a tomar pastis con Zaf Galifianakis y acabó enterrado en el desierto de Mojave. ¡David Amengual!
Get those days.
Sí, señor. ¡Viva Las Vegas! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¡Viva Las Vegas! ¡Viva La Choza! Y ¡viva Mariscal Rock!, ¿no? Donde estamos ya, como cada jueves, ¿no? Puntuales a nuestra cita con el rock y lo que surja. Esta es nueva. Me la voy a guardar. ¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo estás?
Pues encantado de nuevo no todavía.
De nuevo no todavía, ¿no? Los clásicos. Oye, te vamos a fichar de speaker, tronco.
Sí, sí, sí. Además, me he visto como en la peli de Space Jam, ¿sabes? El ratoncito ahí.
El ratoncito ahí que coge aire, ¿no? Para hablar más sí, grave. Sí, sí, sí. Que, y decíamos, no sé qué, de unas salinas. ¿Dónde están las llaves, salinas?
Unas salinas,
tío. ¿Qué salinas hay
las
ahí
salinas
en Las Vegas?
De Las Vegas.
¿Sí? ¿Hay salinas?
Claro, está en una zona de salinas.
Eso es un secarral todo, o sea que...
Claro, por eso
solo
mismo.
Hay salinas y cadáveres,
salinas,
¿no?
Sí, sí,
cadáveres
sí, sí.
Como el de David Amengual, ¿qué pasa? Ah, mentido, se nos olvidó, macho, perdónanos. Con un poco con el ajetreo te dejamos allí metido en la caja.
Nada, si esto es el bullying de cada día.
¿Te has estirado que... ya bien? Porque sí, cabías bien, pero había que contorsionarse.
Al final he excavado como en Kill Bill, ¿sabes? Ir excavando. Ahí de mi tumba para poder salir.
Empieza cinematográfica la velada, vamos
ahí
a
estamos,
decir, ¿no?
Oye, estoy pensando que es que, David, tienes un tamaño idóneo para ser el dibujito de las fichas de casino.
Fer, tío, hoy vas a hablar con voz así de locutor de velada de Las Vegas.
Hoy claramente podría estar retransmitiendo y presentando una velada de boxeo en el MGM.
Oye, señoritas, completo. Luego lo contamos.
No, tal vez no.
No debemos contarlo, ¿no? Señoritas, no, se contará. A lo largo
se contará.
Bien, nada, que un gusto, ¿no? Daros la bienvenida, como siempre, a La Choza del Rock, ya sabéis, ¿no? Bueno, os leemos ahí en Foro Chozas, en Instagram, a nuestra tropa de chuzos y chuzas habituales, comandada, ¿no? Como siempre, por la Factoría del Sol, por Esther, por José Carlos Abad, ¿no? Que están siempre ahí a tope, ¿no? Nuestro querido JC y Esther, la Factoría del Sol. Y el resto, pues igual, ¿no? Un placer que estéis con nosotros. Hoy, ya os habréis dado cuenta, os vamos a llevar hasta el desierto de Nevada, ¿no? Hasta Las Vegas, hasta la meca del juego en el desierto, nunca mejor dicho. Vamos a hablar de los mejores momentos de Las Vegas. No vamos a hacer un recorrido exhaustivo, tampoco os creéis que es una cosa tan loca aquello, pero vamos a contar los mejores momentos. Esto va a ser como ese disco de Sinatra que recopila las mejores actuaciones de Sinatra en Las Vegas, el Best of Vegas. Pues esto va a ser igual, ¿no? La Choza, Best of Vegas. Y vamos a hablar de los mejores momentos, las mejores actuaciones o las mejores historias, ¿no? De la música en los inicios de Las Vegas, en la época dorada. Tenéis que entender, ¿no? Que esta ciudad, oye, que la fundaron los mormones allá por principios del siglo XX.
¿Cómo se perturbó entonces?
Los mormones, ¿cómo se pervertió? A principios del siglo XX, allí en mitad del desierto, no preguntéis por qué, ¿no? Se les ocurrió que será un buen lugar. En los años 30 se iba a convertir en la capital mundial del divorcio rápido, porque tú ibas allí y te divorciaban. Y,
¿Elvis también?
Todavía no, porque a los años 30... Pero en breve, ¿no? De hecho, Elvis se casó allí con Priscila. Bien, el caso es que tú ibas allí, te divorciaban. Y ya en el 31 cambió el sino de la ciudad, porque en el 31 les dan una licencia de juego. Y ahí ya empiezan a florecer los casinos, los hoteles. Y a finales de los 40 aquello empieza a despegar, los resorts, ¿no? Estos hoteles de lujo. Y allí la peña empieza a ver oportunidad. Gente como, por ejemplo, Bugsy Siegel, el mítico mafioso, que ve, bueno, por lo que os digo, una oportunidad de negocio y se mete en el Flamingo, el mítico Hotel Flamingo, y empieza, ¿no?, allí la mafia a hacer sus negocios, a hacer sus cosas. Y empieza el Viva Las Vegas de verdad, ¿no? Ya años 50, años 60,
neones.
El auge, neones, Ciudad del Pecado, fichas de casino, ¿no? Noches locas. Y ahí es donde vamos a centrarnos en el primer protagonista del programa. Abríamos, ¿no?, la choza de hoy con los ZZ Top cantando Viva Las Vegas, un tema, bueno, que bien podría ser el himno no oficial de Las Vegas, aunque intentaron en 2002 en concreto que fuera tema oficial, pero no se pusieron de acuerdo con las Elvis Presley Enterprises,
los royalties,
temas de derechos, cosas así. No terminó de oficializarse, aunque todo el mundo llega a Las Vegas y oye esa canción en su cabeza o incluso en los garitos, ¿no?, que están allí en el strip. Y el caso es que empezábamos, lo que os digo, con esta canción interpretada por los ZZ Top, pero el que va a abrir la noche va a ser Elvis Presley. ¿Por qué? Pues porque Elvis Presley en el año 64 cantaba esta canción Viva Las Vegas como tema central de la película, Viva Las Vegas, ¿no? Ahí no era el primer contacto de Elvis con Las Vegas, había estado también años antes, ¿no?, tocando, pero el momento definitivo de Elvis con Las Vegas, yo si os hablo de Elvis y de Las Vegas, todos lo imagináis, ¿verdad?, con el traje de lentejuela, el vestido de blanco, ya un poco pasadito de kilos.
Gordito.
Imagináis el declive, pero lo que no imagináis nunca es que Elvis resucitó en Las Vegas. Sabéis todos que después del servicio militar, Elvis se puso a hacer pelis de Hollywood ahí, pues eso, como esta Viva Las Vegas y otras tantas otras que eran pues un poquito truño, aunque nos dejaron alguna canción que otra buena. No era el rey del rock and roll que recordábamos, los Beatles le habían comido la tostada. Y él en el 68 hace aquel famoso Comeback Special, que lo retransmite la NBC en diciembre, ¿no? Y aparece, ¿os acordáis?, con ese traje de cuero negro apretadito ahí, que está para darle besitos. Está muy guapo en ese... Me mira con esa cara, Fernando, tío. Está guapo ahí Elvis, hombre. ¿Sí? Está muy guapo. Era muy guapo, se lo decía su madre siempre, qué guapo.
Y su abuela.
Era muy guapo Elvis. Bueno, el caso es que sale muy bien, muy en forma, canta. Las féminas se vuelven locas, ya treintañeras, pero le seguían queriendo igual, ¿no? Y el caso es que ese Comeback Special es un poco el regreso, pero a nivel visual, de Elvis. Porque él realmente toca en un estudio allí en la NBC, con público fan de toda la vida, que le iba a reír todas las gracias, aunque lo hace muy bien. Y el caso es que, claro, dicen, oye, esto hay que aprovecharlo, Elvis debería volver a tocar en directo. ¿Y dónde vuelve a tocar en directo después de más de 8 años de ausencia de los escenarios? Fernando.
En Las Vegas.
Efectivamente, tampoco tenía mucho misterio. Vuelve a Las Vegas, al International Hotel, año 69, noche, imaginaos, tórrida, 31 de julio, casi como ahora mismo en este momento, que no sabemos si es mañana, tarde o noche en la choza, porque ya sabéis que en el podcast puede ser cualquier hora.
¿Lugar?
Y en cualquier lugar, en tu casa, en tu cama, en tu...
¿En tu baño?
En tu baño, puede ser. Puedes estar corriendo, puedes estar haciendo la cena, no sabemos, estamos ahí.
¿El strip show de Las Vegas?
Donde quieras estar, ahí te acompañamos.
¿En el área 51?
También. 31 de
julio. Se dice que está por ahí, en las salinas de Mojave.
Mojave. 31 de julio del 69, noche tórrida. Elvis resucitaba en Las Vegas y empezaba su mítico primer show de esta manera. Regreso triunfal a los escenarios de Elvis, año 1969, Las Vegas, ese International Hotel. El primero de los que iban a ser en principio 4 semanas a doble turno, ¿no? El turno de la cena y el turno de midnight, de la medianoche. Estábamos nosotros celebrándolo aquí, pues hablando un poco de política, de los precios de la luz, de los calcetines sucios.
Claro, estábamos principalmente por el... ese gran gasto de energía que habría en Las Vegas, ¿no? Con estas tarifas. Esos neones y esto, tendrán tarifa plana.
Ya veis, la vida es lo que pasa en la choza entre canción y canción, ¿no? Que es lo que no escucháis. Bueno, la vuelta, como decíamos, de Elvis a los escenarios, que dicen que estaba, porque él siempre se ponía nervioso antes de los conciertos, pero dicen los que estaban con él, sus amigos, ¿no? Que antes de este concierto estaba como un flan, dice, la pierna de esto que estás ya ahí, ya quieto, chico, ¿no? No hacía más que mover la pierna para arriba, para abajo, nerviosísimo. Le temblaba hasta la mano, dicen, cuando salió con el micrófono ahí y tal. No le anunciaron siquiera por megafonía, hizo un show como más íntimo y luego lo petó. Y una vez hizo este Blue Sweat Shoes, la gente dijo, ¡buah, qué locurón! Hora y cuarto a toda tralla, porque, hombre, verdad que a dos pases por noche, pues tampoco te podías tirar tres horas, ¿no? Porque si no enlazabas un pase con otro, ¿no? Entonces, horita y cuarto a toda tralla, tocando los clásicos y luego tocando nuevas canciones, tirando un poquito también ahí por el gospel, ¿no? Volviendo a ese sonido de Memphis. Y hay que decirlo, iban a ser 4 semanas, a 2 turnos por noche, como os digo, 100.000 pavos como Sinatra y como Dean Martin la semana. Pero, ojito, porque inauguró en 1969 y alargó hasta 1976, tocando más o menos, dicen, unos 636 conciertos en ese periodo, todos sold out. Esto es verdad que dicen que no hay datos excesivamente fiables de esa época, pero podría convertirlo en la residencia más larga de todas cuantas ha habido en Las Vegas, que luego Fer preguntaban por Celine Dion, pero las de Elvis telita, ¿eh? Entonces, bueno, esto capitalizó ese triunfo, esa vuelta, esa resurrección de Elvis, ¿no? Tras el comeback especial. Y esto también se capitalizó en forma de discos, ¿no? Sacó ese Back to Memphis, o ese Elvis from Memphis, con una canción que es Suspicious Mind, que se convirtió un poco en bandera del regreso de Elvis y que sonó también, por supuesto, en esas noches en el International Hotel, en este caso agosto, año 69, sonaba de esta manera. Hello. este Suspicious Mind, single, el año 69, que estaba diciendo yo que salió luego publicado en From Elvis in Memphis, pero ya en la reedición, ¿no? Pero esto fue el single, la vuelta, ¿no?, a las listas de éxitos de Elvis Presley, y no podía faltar, ¿no?, en su regreso a los escenarios, ya veis, ¿no?, esa residencia, bueno, pues casi imbatible, ¿no?, para lo que son hoy los tiempos de las residencias. Y nada, del rey del rock and roll, vámonos al rey de Las Vegas, absolutamente, y os pregunto, Ferni y Amen, ¿lleváis las gafas de sol?
Siempre.
No mintáis, si os lo he preguntado al principio del programa no la llevábamos ninguna.
Perdona, yo la llevo siempre. Yo soy...
¿En el corazón?
No. Yo venía en la soy de la religión de los Blues Brothers y siempre hay que llevar gafas de sol.
Pero ahora no las llevas.
Gafas de sol.
Fake, todo
es de noche. ¿Cómo decían? Es de noche. Llevamos gafas de sol.
No, tenemos el tanque de
combustible. Es de noche. El combustible lleno. Gafas de sol.
Medio paquete de cigarrillos. Adelante. Pues efectivamente, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto de las gafas de sol? Para hablar del rey de Las Vegas, que no es otro que Frank Sinatra, ladies and gentlemen. Pues porque... gentlemen. Porque Sinatra llamaba a los colegas. Chavales, hoy...
¡Hey, chavales!
Hoy... No, lo decía con esa voz de hey, chavales, ¿no? Con la voz de Los Blue Eyes. Chavales, hoy se sale. Hoy se sale, llamaba... Vale, vale, Frank, y tal. La gente decía, ¿será en Palm Springs? ¿Será en Las Vegas? Da igual, ¿no? El caso es que la vamos a liar. Y Sinatra le decía... Aseguraos, no os olvidéis de llevar las gafas de sol. ¿Por qué? Porque con Sinatra tú salías de noche con tu smoking, pero, amigo, había que quedarse hasta el final de la noche. Y no había mejor lugar para quedarse hasta el final de la noche que en Las Vegas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, claro, esto al principio hace mucha gracia, pero estamos hablando ya, sobre todo, la segunda época de éxito de Sinatra, ¿no? Ya en los 60, pues, hombre, son gente ya con sus familias, con su edad, ¿no? Y, claro, pues una noche bien, dos, tres, cuatro, si me apuras bien... Pero llegaba un momento que decías, joder, macho, yo me quiero ir a mi casa a dormir, tío. ¿Y qué pasa? Que Sinatra, indefectiblemente, macho, hasta las 6, 7 de la mañana que salía el sol, como un pincel. Además dicen que acababa la noche sin descolocarse la pajarita. O sea, una cosa increíble. ¿Qué pasa? Que no te podías ir. Porque Sinatra te iba a buscar a la habitación y te arrastraba para afuera otra vez. Entonces había que buscar formas de marcharse. Como, por ejemplo, cuando alguna de las chicas del grupo decía que se iba. Entonces todos los hombres, muy, pues eso, ¿no? Muy educados, tal... Yo la acompaño, tal, ¿no? Y eso sí se podía hacer. Pero si no había que quedarse. Entonces,
claro, pero ya no volvías, entiendo.
Claro, entonces era un poco bueno.
Porque eran muchas chicas, ¿no?
Tienes excusa.
No, porque no...
Solía haber una gran cantidad, ¿no?
Entonces ya era que... No, verás, Frank, es que eran muchas. No había que acompañar cada una.
Hicimos la ruta y nos perdimos.
Encima en una sus padres me han preguntado, ¿sabes? O sea, se me ha liado un poco.
Claro,
y entonces, no he podido volver.
Pero
cuando he querido aceptado. Volver ya no estabais.
Estaba... No, pero esa es buena porque además Frank Sinatra, tío, el pavo era un culo de mal asiento, entonces a él le estaba un rato en un sitio y se tenía que ir. Y decía, porque
y
ellos
no había
hablaban...
móviles.
No había móviles y hablaban en código. Ellos tenían su propia jerga. Entonces cuando Frank Sinatra decía, it's gonna rain, va a llover, es que había que irse. O sea, estábamos allí, imagínate Ferni de fiesta, joder, qué fiesta tú que aparecía Sinatra, va a llover, chavales. Y eso es, hostia, tío, joder, si me estoy haciendo a esta hora. No,
ahora
no,
no,
vamos.
Ahora no.
Había que irse, ¿no? Y el caso es que es eso, que los colegas de Sinatra, pues, o acompañando a las chicas a su casa, o se hacía un pacto entre caballeros. Y de, tíos, a ver, alguien se tiene que quedar hasta el final. Pero yo es que ya me he quedado tres noches seguidas, mi mujer me está diciendo que agüita, ¿no? Y entonces hacían un pacto y decían, venga, pues hoy y mañana me quedo yo, pasado y al otro te quedas tú y tú, y así iban sobreviviendo un poco. Claro, el otro problema era que había que beber. Se bebía, ¿no? Con Sinatra. Aunque es verdad que luego él tenía el truco aquel de siempre la copa a medio llenar, la dejaba por allí para que se la llevara un camarero y se ponía otra. Entonces él siempre tenía una copa en la mano, pero no bebía ni la mitad de lo que decían. Decían, es que a ver, echad cuenta, si bebemos la mitad de lo que decimos, no nos da para actuar, ¿no? Y el caso es que el cabrón sí que andaba pendiente de lo que hacían los demás, que tenían sus truquitos. Por ejemplo, decían, a ver, a mitad de noche, pues ya le mirabas al camarero, le guiñabas un poquito, ya te conocía, ponme la Coca-Cola con sifón, ¿sabes? Con agüita, para que parezca whisky, pero sea una Coca-Cola aguada. Tú estabas allí haciendo el paripé y aparecía Sinatra. ¿Qué bebes? A ver, ¿qué está bebiendo? Te metí un dedito ahí. Decían, estoy que rellenarlo, amigo. Y nada, pues ahí a whiskies, tío, toda la noche. Claro, debía ser una tortura aquello.
Eso son trucos de ahora mismo de cuando sales de la típica after work, que sales con el jefe y como muy enrollado, muy tal. Y
sí,
entonces
sí.
Tú lo que haces es acercarte a primera hora al camarero que le pregunta si va a estar todo el rato, le pasas 50 euritos debajo de la primera copa y le dices, bueno, me das la primera bien, pero por favor, las siguientes, si vas a beber gin tonic, porfa, te paso esto.
Ponme la tónica solo.
Yo te voy a seguir pidiendo un gin tonic, pero tú me sigues pasando solo, el spray, ya sin guiño, sin nada. Pero claro, el camarero te tiene controlado, parece que estás, que joder, que enrollado, que fiesta, que no sé qué, cómo aguanta, que no. Al día siguiente llegas a trabajar sin problema, mientras el resto están todos comidos, pero tú sigues funcionando.
Truquitos. Aprendidos en la época de Sinatra.
Y luego también, qué importante es hidratarse. Beber agua.
Hay que beber agua entre copas, chavales. Es un truco que funciona siempre. Bien, todas estas fiestas, todas estas juergas ocurrían en Las Vegas y en un sitio en particular. Había un lugar que era el santuario. Si estabas en Las Vegas, tenías que ir a The Sands. Y si eras guay, tenías que ir al lounge de The Sands, porque era donde se montaban los fiestones. Y en el Copa Room, es donde actuaba Sinatra, donde actuaba el Rat Pack y donde sonaban temazos como este I Got You Under My Skin. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I have said to myself, this affair, it never will move so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night. It repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. We're gonna take this here building and move it 3 feet that way. Now, hold on to your handbags. Sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night. It repeats and it yells in my ear, don't you know, you fool, there ain't no chance to win. Why not use your mentality, wake up, step up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I love you under my skin. Bueno, aquí disfrutando, ¿no?, de la voz de Frank Sinatra, el chairman of the board, ¿no?, el presidente de la junta, me encanta. Que bueno, cimentó esa leyenda, ¿no?, en The Sands, en el casino, del que terminó siendo accionista, ¿no? Bueno, se pasaba allí en el lounge ese, de copitas después de las actuaciones. Y también, ¿sabéis dónde se reunían? Lo que era el cuartel general, era la sauna, tío. A las 5 de la tarde, indefectiblemente, quedaban allí, pues lo que se llamó el Rat Pack, aunque a Sinatra no le molaba nada lo de Rat Pack. Él decía que eran el clan o la cumbre. como la cumbre.
Suena mucho mejor, desde luego.
¿Verdad? La cumbre, el clan. Tío. The Summit, ¿no? Entonces yo era ella, la cumbre. Entonces la cumbre se reunía y él era el presidente de la cumbre, ¿no? Entonces se reunían allí en la sauna, tío, y tenían albornoces con sus siglas bordadas y detrás cada uno llevaba el mote que le habían puesto los colegas. Y se pedían pizzas, sus birritas, porque ya sabéis que la birra no es alcohol, ¿no? Entonces a las 5 de la tarde se reunían allí para desintoxicar y para planificar.
Para sudarlo.
Claro, y para planificar las fechorías de la noche. Todo esto se empezó a, digamos, popularizar entre ellos en el año 60. ¿Por qué? Porque en el año 60 Sinatra monta Ocean's Eleven, que no es la peli de Brad Pitt, de Josh Clooney. No.
Puede ser que a lo mejor se inspiraran.
Ah, porque querían ser el nuevo Rat Pack, el Brad Pack, ¿no? Los llamaban. El caso es que Sinatra en
sí, no le pega más de Clooney.
Pero los llamaban el Brad Pack a Clooney, me parece, a estos. Bueno, el caso, Sinatra en el 60 monta Ocean's Eleven, que al final es una peli que va de unos exmiembros de la 82 aerotransportada que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial, que no saben qué hacer con su vida y se les ocurre la genial idea de atracar 5 casinos una misma noche, los 5 grandes, ¿no? Digamos que eran el Sahara, el Riviera, el Desert Inn, el Flamingo y el Sands. La peli se rueda gran parte en el Sands, ¿no? Como te digo, luego después de esto se hicieron accionistas Sinatra y algunos de sus colegas. Y ahí estaban en esa película los miembros fundacionales, ¿no? Del Rat Pack, del clan, de la cumbre, como eran Joey Bishop, Peter Lawford, Sammy Davis Jr., Dean Martin y el propio Frank Sinatra, a los que luego se unía pues una serie de miembros, digamos, rotatorios, que básicamente se definían a cualquiera al que Sinatra quisiera ver borracho. Si Sinatra quería verte tajado, te invitaba y te convertías automáticamente en miembro de ese grupo selecto de personajes que eran los duques de lo molante, ¿no? Eran los guays, era la gente con clase, con su pajarita, con su smoking, que bebía con clase, que iba con las chicas más guapas y más inteligentes, más cultas y tal, con más clase también, y que sabía divertirse, ¿no? Allí en The Sands. Y el caso es que es eso, que a partir de ese momento se convierte en la meca, ¿no? El The Sands es el sitio al que ir, es the place to be, que dicen los americanos, y nada, pues se populariza, ¿no? Eso de la sauna y tal. Ya os decía que antes el Copa Room había resucitado a Sinatra, que en Las Vegas había resucitado a Elvis, el Copa Room de Sands había resucitado a Sinatra en su momento, porque Sinatra en el 53 no le iba nada bien. Había pasado ya su momento aquel como ídolo adolescente, que lo hemos contado hace un par de programas. No le estaban funcionando las ventas, había caído un poquito, había empezado a petarlo el rock and roll, y encima se había divorciado de su mujer de siempre y se había casado con Ava Gardner, que esto fue un escandalazo, y no andaba en su mejor momento, y fueron precisamente sus actuaciones en Las Vegas, en el Copa, en el Sands, lo que le reflotaron y le convirtieron en el mito y la leyenda, ¿no?, que es hoy en día. Entonces fijaos cómo Las Vegas es el sitio que te reanima la carrera, ¿eh? También Sinatra convirtió Las Vegas en the place to be. ¿Ibas a decir algo?
No.
Bueno, hablábamos antes, estamos aquí comentando un poco fuera de micro las técnicas estas para no beber. Había uno que no tenía que hacer triquiñuelas para no beber porque hacía lo que le daba la gana, que era, digamos, el lugarteniente, la mano derecha, el consigliere, Dino Martino, que era napolitano. Y era el temperamento tranquilo, era el tipo calmado. Era el que fingía ser el borrachín.
Muy italiano.
Muy italiano, paisano. Pero él iba de borrachín, siempre hacía de borrachín en las actuaciones del Rat Pack, que hay que decir que el ritmo que me llevaban era tremendo.
Podríamos decir que iba piano.
Piano. Sí, era el tranquilito, porque Sinatra era de origen siciliano, era un volcán en erupción. Sin embargo, Dean Martin era tranquilo, paisano, esto lo arreglamos, ¿no? Y el caso es que, lo que te digo, el ritmo que llevaban era brutal, porque por la mañana, por ejemplo, en el rodaje de Ocean's Eleven, por la mañana grababan. Por la noche, doble pase en el Copa, con el Rat Pack, Sammy Davis Jr., Dean Martin y Frank Sinatra actuando. Y por la noche, copitas, diversión, juerga hasta las tantas y vuelta a empezar por la mañana, o sea que ojito. Dean Martin, sin embargo, tenía carta blanca. Por el respeto que le tenía Frank Sinatra, Dean Martin iba de borrachín, pero en realidad apenas bebía y le molaba madrugar. Él tenía su rutina, le gustaba madrugar, leerse su periódico, ver las noticias y irse a jugar al golf. Entonces él, a eso de las 12 o por ahí, chavales, yo me voy a abrir. Y Sinatra no le decía nada, ¿no? Dean Martin, pues es para siempre, ¿no?, lo que os digo, la mano derecha de Sinatra, y sonaba tan suavecito como la base.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love.
Suavecito, todo clase, ¿no?
Di Presto, Martín. Ragazzo, trae todo el vino.
Dino Martino, que por cierto, el pobre, hasta bien mayorcito, no empezó a hablar americano, iba a decir, empezó a hablar inglés. Él era, hablaba italiano desde pequeñito y se metían con él en el cole.
Ah, qué cosa fae, ragazzo.
Pero es verdad, el pobre, ¿eh? Bueno, el caso es que that's amore, ¿no? Es amor, y al final el amor se nos rompió de tanto usarlo, dicen. Y es que en el año 67, The Sands lo compró Howard Hughes. Os sabéis, el magnate este del cine, de la aviación, hay una peli, ¿no?, que es El Aviador, que estaba un poco como las maracas. Y lo primero que se le ocurrió hacer al desgraciado es cortarle el crédito en el casino a Il Padrone, a Sinatra. Y Sinatra, pues, se pegó un cabreo tremendo, decidió mudarse a la competencia, al César Palace, que está delante. Y, ¿sabéis cómo le pagó la cuenta a Howard Hughes? Se subió en un carrito de estos de minigolf y se empotró contra... la entrada del Sanz y tiró la cristalera y dijo: tomar por culo. Era muy siciliano, ¿no? Sinatra. Declive, cambio, ¿no?
Estas cosas ya no pasan.
¿Verdad?
¿No?
Es que se ha perdido.
Se ha perdido esa, un poquito. A ver, que a lo mejor es porque somos una sociedad más evolucionada, ¿no? No digo, que, no digo que tengamos que volver
que un tío,
a eso. Pero
un tío tan elegante como Sinatra se te empotre con el carrito del golf.
Una estrella como esto es decir: ah, que te debo dinero, espera
tranquilo,
un momento.
Tranquilo.
Te vas a. Decides
tranquilo.
Irte a. Al de enfrente, ¿no?
Claro, tío, sí,
al hotel de enfrente.
Al Caesar's Palace.
A generarle dinero, porque al final eso es publicidad. Quiero ir a dormir donde duerme Sinatra. Y un día dices: ah, que me has pedido el dinero. Muy bien. Coges, Dios sabe de dónde, un puñetero carrito de golf y decides estrellarte.
Sí, sí, tío, es que además me lo imagino
es que
tramándolo
y
con sus
y saliendo,
colegas, ¿eh?
Y saliendo y diciéndole al pobre chaval o al pobre señor de seguridad que está ahí a la puerta y decir: aquí tienes la cuenta. Quédate con el cambio.
Muy de
¿no?
Sinatra, esa generosidad. Bien, cambio de guardia, cambio de tercio. Se acaba un poco la era del Rat Pack, ¿no? Del clan, de la cumbre, como lo queráis llamar. Pero quedan los resquicios, la mafia. Porque, amigos, siempre se relacionó a Sinatra y a sus colegas con la mafia. Y la mafia dominó Las Vegas durante un tiempo largo. Cosa que refleja, como ninguna otra, la película Casino de Martin Scorsese.
Quiero que me devuelvas mi dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Retorcerme un brazo? ¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funcionó. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y... si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte... tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suda. A eso me dedico. Así funciono yo.
Me encanta, tío. Así funciono yo. Porque yo soy idiota. Bueno, pues Casino, que os voy a decir. Joe Pesci, Robert De Niro, ¿no? Dirección de Martin Scorsese. Película que refleja perfectamente ese mundo del control de los casinos a principios de los 70 en Las Vegas. Y que tiene una escena final que no os cuento nada porque no lo hemos hablado alguna vez. No sé cuándo es spoiler y cuándo no. ¿Cuándo prescribe el spoiler?
Yo creo que...
Todo es del 95 la peli.
Aparte que sea del 95, es que videojuegos actuales están basados en esa parte última del...
Efectivamente.
Por lo tanto, yo creo que no hay spoiler,
bueno,
pero bueno.
Última parte, se ajustan cuentas todo al ritmo de este temazo de The Animals, House of the Rising Sun. La escena pone los pelos de punta y el estómago del revés, ¿eh?
And it's been- tell your children not to do what I have done. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun.
La caída, ¿no?, de Las Vegas. Qué canción tan apocalíptica. Y para terminar, hay que contar otra historia de resurrección en Las Vegas, porque hasta ahora hemos visto, ¿no?, la resurrección de Sinatra, la de Elvis. Hubo un ídolo, la estrella de rock más grande de la que nunca habéis oído hablar, el jodido puto Johnny Hallyday, que hay que remarcarlo, la estrella de rock francés, el Elvis francés, ¿no?, al que le dedicamos un programita en la octava temporada, que se le puso entre ceja y ceja a triunfar en Estados Unidos. No lo había conseguido, no había terminado de darse la situación, pero en el 96 dice: yo tengo que dar un concierto para una nueva vida, y decide que va a llenar el Aladdin Hotel, el Aladdin Hotel en Las Vegas, que es donde se habían casado Elvis y Priscilla Presley, porque quería hacerle un homenaje a su ídolo Elvis Presley. Y claro, le dicen: Johnny, que es que no tienes fans tú en Estados Unidos como para llenar el teatro, que son 4.000 personas. Vale, pues me llevo al público de casa. Empezaron a fletar aviones, vendían el pack avión más entrada, un precio, intentaron hacerlo razonable, pero tened en cuenta que la mitad de los fans de Johnny Hallyday eran de clase media. Bueno, empiezan a fletar aviones, allí más de 2.000 personas que se van con el programa y otras 2.400 que se van por su cuenta. El caso es que sí, la noche del concierto allí hay 4.000 personas haciendo cola desde por la mañana. Esto lo cuenta maravillosamente nuestro amigo Felipe Cabrerizo en Johnny Hallyday a toda tralla, la biografía. Como digo, ¿no?, estuvo aquí en la temporada 8, yo creo, amén, ¿no?, contándolo.
Sí, y además que fue un programa
maravilloso,
porque
maravilloso.
Lo contó y descubrimos a un maestro.
Un saludito, ¿no?, a Felipe Cabrerizo. Es. Bien, el caso es que el día del concierto, como diría Johnny Burning, ¿no?, nada puede fallar, nada puede salir mal. Y el caso es que se levanta Johnny y tiene un poquito de dolor de garganta. Pero bueno, antes de cada gran concierto le ha pasado, son los nervios, no pasa nada. El caso es que al dolor de garganta esta vez le acompaña un poquito de fiebre. Y eso ya no es tan normal. Y los médicos le diagnostican una amigdalitis blanca. Amigo, no vas a poder cantar. No, o sea, tengo que cantar. Llevan mis 4.000 fans haciendo fila desde por la mañana. Se han gastado algunos el sueldo de 2 meses, de 3 meses. Tengo que cantar.
Por sus huevazos iba a cantar.
Tengo que cantar.
Eso es así.
Concierto de estos míticos de Johnny Hallyday. ¿Qué hacemos? Cortisona pinchada directamente a la garganta y a cantar. Y hay que sacar además un disco en directo con canciones que son clásicos del rock adaptados y tal, pero que no se sabe. Sale... Vamos a escuchar la primera canción.
Esto es claramente la definición de So Much Go On.
No, es que es así. Sale... Vamos a escuchar la primera canción. Todo el mundo cree que esto va de puta madre, pero Johnny sabe automáticamente a los 10-15 minutos de concierto que no le va a dar. Tiene hasta un vocalista allí de apoyo. No le va a dar. Y en uno de los descansos vuelve entre bambalinas, ¡pum!, otro pinchacito de cortisona y vamos para adelante, hay que terminar. El disco al final suena bastante bien y fijaos la primera canción. Si no nos lo cuenta, no nos hubiéramos enterado nunca. Grandísimo Johnny Hallyday. We'll be right back. Johnny Hallyday con esta pedazo de canción que es Sé que no puedes encontrar nada mejor en otro lado que nuestra traductora, no nuestra experta en francés. Como veis, no escatimamos en gastos. ¿Cómo se dice esto en francés?
Je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs.
Muy bien. Elena Vidal, damas y caballeros.
Esta ha sido mi contribución de hoy.
Di tu frase. Yo voy a traducir.
Yo voy a traducir para los de la Loxe. Esto es, ¿tú crees que en otros lados las algas más verdes son?
Bueno, entramos de lleno en la mente del gurú Feramen, cabecera, que es hora de responder las dudas de los oyentes.
¡Has venido a salvarme de la otra parte del mundo! ¡Me traes la solución a todos mis problemas! ¡Pero esto es por tu cuenta y riesgo! ¡Yo quiero saber quién cojones te ha llamado! ¡Una patada en los huevos es lo que...
Bueno, pues ya sabéis, estamos en territorio Comanche, en la mente del Gurú Fer, donde todo puede ocurrir. Y vosotros, incautos e incautas, le habéis empezado a mandar preguntas. La pregunta de esta semana era... pues bueno, en realidad eran preguntas sobre Las Vegas. Hemos dicho, hacemos un programa sobre Las Vegas, preguntad cosas, ¿no? Y el gurú viene a responderlas o no.
Yo vengo a hacer mi programa.
Hacer, es, cada vez decís más eso de que esto es una sección dentro de vuestros programas.
Claro, es que, perdona, de toda la vida, a las pruebas me remito, tiro de hemeroteca.
No, es verdad todos, que cuando viene el gurú, la audiencia se vuelve loca, tío.
Todos sabemos que tú haces una sección dentro de mi programa.
Eres, claramente eres...
Y soy tan humilde que mi programa dura menos que tu sección.
Claramente es el Jack Sparrow de Piratas del Caribe que acabará protagonizando, ¿no?, las secuelas. Bien, Fer,
tú eres un spin-off de mí.
Soy una... Podría hacer una canción muy bonita de amor, tú eres mi spin-off.
In the spin-off.
Bueno, primera pregunta. A ver, vais a ver que realmente la gente se ha metido ya en el rollo porque pregunta cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, Clara Kawai nos decía, voy a probar la EBAU.
Bueno, también decir que
no tiene que ver con Las Vegas, pero
también,
ahí está.
También decir que como iba de listilla, pues te va a ir la EBAU como la segunda parte de Oráculo.
Primera pregunta. Oye, un abracito, pobre
Escucha,
Clara.
Escucha, espero que tengas suerte. A los demás estoy con vosotros, pero a Clara Kawai, oye, que te vaya como la segunda parte de Oráculo.
Qué cruel, esto. Y no, Clara, te queremos y los demás estamos contigo, en tu examen de EBAU. Segunda pregunta, Fernando, nos decían por aquí, a ver que lo encuentre. Sí, Purevan Life, ¿no?, nos dice qué no puede ocurrir en Las Vegas. O sea, ¿qué no puede pasar allí?
¿Qué no puede ocurrir ahí?
No, perdona, esta pregunta era de Sabandija 91.
No, esto
ah,
es
no,
Purevan
no, sí,
Life.
Sí, sí, es Purevan Life, es verdad. Que se me pasan las stories.
Pues
coño.
Mira, creo que claramente lo que no puede suceder en Las Vegas es que te prepares una EBAU. Que te prepares una oposición, que estudies, ¿no? Que quieras salir mejor persona.
Oye, Big Bang Theory, no se iban las chicas y tenía que estudiarse una de ellas algo, tío, me suena a mí.
Iban, y pero eso es una ficción.
Ficción, todo mentira.
Farzo.
No se puede, ¿no? O sea, nah. Si vas, o sea, a Las Vegas,
a Las Vegas
no hay que estudiar.
Claro que, hombre, teniendo una mentalidad ahora mismo europea, que haces un viaje a las puñeteras Vegas... No te vas a ir teniendo en cuenta que vas a estudiar.
Sí, la verdad
estudiar,
es que tal y como está el panorama.
Y no sé en Estados Unidos, pero pienso que la gente cuando se va a Las Vegas precisamente es a un poquito a desfasar.
Es para celebrar que ha salido bien un examen, ¿no?
Sí, es para celebrarlo o que te ha salido mal.
Oye,
¿no?
Es verdad que ahora mismo después de la EBAU no vais a poder ir a Las Vegas, pero idos cuando, más correcto, ¿eh? Los idus de marzo, idos cuando podáis.
Sí, además es que un lugar que está hecho precisamente para el ocio, o sea, directamente. No puedes pretender hacer otra cosa que no sea desbarrar.
O sea que liberas tu agenda si vas a Las Vegas.
Si vas a Las Vegas, vas a Las Vegas.
Bueno, nos dice Sabandija 91, ¿hasta cuándo va a seguir Celine Dion por allí? Hablábamos de residencias, Celine Dion.
Claro, pues te diría Sabandija que claramente hasta que le caduque la tarjeta verde. ¿Sabes? Pero claro, antes estaba...
Oye, pero Celine Dion es canadiense, ¿no?
Por eso.
¿Y esos tienen como pacto especial?
A esos los deportan en patera. Por
igualmente,
el...
¿no? Y encima les hacen chistes.
Además, ¿sabes cómo les hacen volver? Escalando las cataratas del Niágara.
Pasar un pasadito secreto. Ahí les... Para repatriar.
Claro, o sea, antes con Donald Trump estaría más cercano. Ahora con... Ay, ¿cómo se llama?
Con
Biden. David Bowie.
Con Joe Biden.
David Bowen.
¿Te imaginas a Joe Biden con un rombo? Píntame un rombo.
Con un rayo.
En el ojo. Un rayo. No, el rombo es de Ramoncine, ¿verdad? Un rayo.
Con un rayo. Diciendo ahora, el problema de Estados Unidos es la supremacía blanca.
Es la poca droga que consumimos.
Pues eso, le estaba a punto de caducar, pero gracias a Joe Biden, pues se le han renovado por otros 5, así que puede ser que lo
sigan. Así que se puede alargar,
sí,
¿no?
Sí, además con los grandes éxitos que canta, o sea, tengo que admitir que yo soy muy fan de Celine Dion.
Pues tú es que tienes unos gustos ahí reprobables a veces.
Menos HDS.
¿HDS?
Los fucking héroes del silencio.
Tenía que sacarlo.
Tenía que salir.
O sea, por favor, pido que algún día tengamos que entrevistar a Enrique Bumburi. Por favor.
Escucha, pero
si existe justicia en el mundo de la radio.
A mí, me encantaría que ahora mismo le llegara a Quique. Que le llegara a Quique una oferta de Las Vegas. Que se quede allí, pero toda la vida, tío.
Residencia.
Que una residencia en el Mojave, en el desierto del Mojave, con Amen allí.
Bueno, siguiente pregunta antes de meternos en más charcos, ¿no? JC Abad 67, José Carlos Abad, ¿no? Nuestro querido JC, me dice o nos pregunta: ¿para cuándo un Las Vegas Made in Spain? Que yo lo siento, pero es que me ha venido la peli de Torrente a la cabeza. Eso ya se hizo.
Sí,
con Alec Baldwin.
Sí, no, hubo un pequeño intento, ¿no? Cuando estaba la señora Aguirre.
Con el Eurovegas, es lo que,
¿no?,
te iba a decir.
Y lo único que no funcionó porque pretendían que esto fuera lo mismo que en Estados Unidos, Ciudad Chile, ¿no?
Y porque se quiso que se fumase dentro. Y como aquí,
bueno,
tenemos
eso,
la ley
anti-tabaco. Eso creo que lo de menos.
¿Tú crees que lo tiró todo abajo el echarse un pitio, no, tío, en los casinos? No me
sí,
jodas.
Sí,
¿eh?
No tenía
eso,
nada
eso
que ver.
Eso es lo que ruló por ahí.
Sí, porque decir que te ibas a bajar los pantalones y que iban a hacer lo que les diera la gana quedaba peor.
¿Te imaginas a Aguirre apurando el piti y tirándoselo con dos deditos a la cara al croupier? Toma.
Claro, pero también te digo que a lo mejor Las Vegas o Eurovegas no, ¿no? Pero claramente tenemos aquí unas ciudades que pueden funcionar y podrían ser un poquito así, como puede ser Marbella.
Relacionada con Torrente también. O sea,
qué casualidad. No, un poquito también podría ser también. A mí me llama mucho la atención. A mí dicen Las Vegas y en España, y a mí me ha pasado cuando salían todas estas noticias de Eurovegas en Madrid. Perdona, tienes Marbella y luego tienes en la Comunidad Valenciana, tienes la ciudad de
Marinado.
Benidorm.
Ah, y cuidado, es que he hecho
tienes spoiler. Benidorm, que allí tienes espectáculos, tienes a Ana Belén cantando los pajaritos todo el año.
Y tienes a jubilados, ¿sabes?, jugando a las tragaperras.
Claro, a otro nivel, porque en Estados Unidos tienen a Celine Dion y nosotros tenemos a Ana Belén cantando los pajaritos, ¿no?
A pajaritos, eso. Dice Huxley Everywhere, nuestra queridísima patrocinadora extremeña, que por cierto tiene un programa sobre rock extremeño agendado. Ahí lo dejo.
Qué guay.
Agendado, que
apenas
no
saldrá Extremoduro. Agendado, Que apenas saldrá Extremoduro.
Apenas saldrá nada, no, ni Robe en solitario.
Ni Robe.
Dice, ¿para cuándo un sorteo de viaje a Las Vegas, Baila Choza del Rock?
Pues mira, es algo que además hemos estado hablando antes de que empezara el programa de hoy. Y viene relacionado porque estábamos hablando de que claramente estamos abiertos a un mecenazgo, alguien que nos patrocine. Y si tenemos patrocinio, tenemos un mecenazgo, tenemos alguien que pone pasta porque le gusta, porque le parece que esto funciona, que es divertido, que entretiene, que enseña algo curioso, ¿no? Eso que dijiste una frase del programa pasado, hace unos par de programas, ¿no? Enseñamos a la vez que divertimos.
Es que no me escucho ni yo a mí mismo.
Bueno, que el caso es que la idea es pasar un buen rato, casi una hora, pasarlo aquí juntos a la semana de divertidos, con música,
a ver,
con un poquito de historia.
¿Que
también
molaría fletarse un avión a lo Johnny Hallyday, todo el mundo para Las Vegas? Sí. ¿Que no va a ocurrir? También. Pero que si nos patrocina una marca de cervezas artesanales, tampoco nos importaría.
Cerveza,
Invitamos a birra a todo el mundo.
Quien sea, ¿sabes?
Desde
incluso
aquí lanzo el llamamiento, cervezas artesanales de toda España, pagaos la choza.
Y productos tecnológicos, que al final, oye, tenemos nuestro estudio, que esto
sí,
también es dinero.
No sabemos ni decir Twitch. Y vamos a pedir aquí patrocinio tecnológico.
Bueno, oye, a lo mejor la clave está en hacernos un canal de Twitch y que ahí se gana la buena viruta.
Sí, solo nos faltaría saber lo que es.
Bien, creo que el primer programa podría ser una viaje a Las Vegas, llegando y teniendo una parte del viaje en autobús y con todas nuestras historias y con todas estas idas de olla.
Puede ser resacón en Las Vegas, Made in Spain. Se podrían juntar las dos preguntas, la de
claro,
José Carlos y,
claro,
la de,
rollo,
y la de Irene.
Pero
tío,
es que me estoy imaginando ahora un rollo viaje del inserso, ¿sabes? Sí, cada uno con nosotros contando películas y luego las otras personas que son, pues, no, es que yo venía porque es que...
Bueno, yo sé que esto ahora mismo en Forochoza se está ya dando que hablar y sé que los fans acérrimos de la Choza están ya negociando cuando nos vamos todos,
claro,
de
¿no?,
festival allí al strip de Las Vegas.
Claro, oye, el otro día, te lo digo, esto, palabrita del Niño Jesús, me ha llegado al buzón de casa una oferta de la iglesia en la que era un viaje de 4 días a Cantabria por 290 euros. Todo, a pensión completa, barra libre. Pues esto es igual, oye, viaje de la Choza, tanto dinero, ¿quién se apunta? Todo así. Pero claro, para esto al final necesitas un poquito de inyección.
Un mecenas.
Necesitamos mecenas.
Un mecenas. Bien, para terminar, la Factoría del Sol, que no podía faltar, nos dice: nuestro marinador, ciudad de vacaciones, dígame, ¿tiene algún futuro frente a Las Vegas? Amén. No sé si tiene futuro, pero tiene una canción. A ver.
Ni Berlín, ni Hong Kong, ni Madrid, ni New York, ni tampoco Pekín, digo no a Baltimore. Son lugares que yo ya conozco y no sé.
Yo creo que está dicho.
He tenido ahora un momento increíble, muy, muy personal, ¿eh? Pero ahora mismo esta canción, en cuanto acabe el programa, si no acaba con esta canción, yo me la voy a poner porque ahora mismo el calorcito que siento, la cantidad de luz, todo esto, a mí me está retrotrayendo y me está apeteciendo mucho, después de toda esta pandemia y todo esto, Fiestas de la Paloma.
Porque sí, no ha venido.
Porque vimos
a Nancy Rubias en Fiestas de la Paloma.
Y me retrotrae ahí un poquito de olor a gallineja, si acaso también, pero
bueno, pues
me apetece.
Nancy Rubias para cerrar, Marinador Ciudad de Vacaciones, ya lo veis, de Las Vegas a Marinador.
Aquí patrocinamos de todo, pero no recibimos,
pero no
chavo,
recibimos
tío.
Nada. No recibimos nada, eso sí, el calor y el amor de nuestros oyentes, eso nunca falta. Os esperamos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en mariscalrock.com, los miércoles de 11 a 12 de la noche en radiocírculo.es y los domingos en mi rollo es el rockblogspot.radio.com. Madre mía, la he liado al final. Pasó de 6 a 7 de la tarde. Mi rollo es el rockblog.blogspot.com. Ahora sí. Y siempre que queráis, en iVoox. Amén, y las redes sociales, nada, tío. Instagram, Twitter, Facebook, Spotify.
Fugaces como en Las Vegas, todo.
Así que ya sabéis, hasta aquí el programa de hoy. Ferni, un gusto.
Encantado y deseando ya volver al próximo, la verdad.
Bueno, ya sabes, el próximo jueves más y mejor. Bueno, mejor no lo sé, porque es complicado a veces. Mientras tanto, Nancy Rubias, sed buenos. Hostia, tío, en serio, Sinatra, Nancy Rubias, Dean Martin, Elvis, ZZ Top.
Me parecen unas Fiestas de la Paloma increíbles.
En serio, si encontráis algo, no mejor, que esté tan como zumbado como aquí, mandadnos lo que nos gustará escucharlo. Sed buenos.
Con ascensores multicolores, Marinador, nueva capital, la risa imperial. Son vacaciones con dimensiones sin fin. Sin fin. Same thing.